A continuación le presentamos el relato titulado Farmacopea del Vicio, del autor Guillermo Singer, leído por Sergio Magaña. Esperamos que sea de su agrado. Capítulo 1. No hay en la naturaleza pasión de una impaciencia tan demoníaca para el hombre como la del que, estremecido al borde de un precipicio, piense en arrojarse en él. El demonio de la perversidad. Edgar Allan Poe, 1845. Sin más, con aquel extraño y al mismo tiempo subliminal título se anunciaba la conferencia del Dr. Stoughton, La farmacopea del vicio. Viniendo del doctor, ya nada me asombraba. Recibí sin prestar demasiada atención los documentos que nos entregaba un asistente al entrar y tomé asiento a la mitad del salón de conferencias. Observé al doctor detenidamente. Este lucía un tanto excéntrico, perturbado quizás, de pie sin moverse, portando su característica bata blanca de laboratorio, con la mirada perdida al frente del auditorio, ante una audiencia de no más de unos 100 oyentes. El doctor parecía estar dentro de algún tipo de trance, internado en su propio infierno donde, según sus palabras, la razón se veía imposibilitada y la locura guía nuestros actos y pensamientos. ¿Quién sabe realmente qué pasaba por su cabeza? Aún así, a cada uno de nosotros nos causaba una curiosidad enfermiza al observarlo con atención, una fascinación difícil de explicar, e interrumpiendo nuestros pensamientos, de repente levantó su mirada y comenzó su ponencia diciendo: «Sí, la farmacopea del vicio, para aquellos que tal vez no conozcan el término, les daré una breve introducción al tema, o un prefacio si así lo prefieren». El silencio inundó el auditorio en el que nos encontrábamos. Cada uno de nosotros parecía hipnotizado al punto del pasmo con cada palabra que el doctor mencionaba, y con la mayor de las atenciones seguimos oyendo sus palabras. «La única intención que tiene esta conferencia es el poder exponerles el método adecuado, o simplemente la correcta forma en el uso de un enorme y muy diverso repertorio de sustancias y drogas, tanto en sus formas naturales como sintéticas, y que si bien cada una de ellas viene perfectamente documentada en el libro que se les entregó, hoy les expondré cómo éstas pueden llegar al punto de relacionarse de forma casi íntima con nosotros. Tal vez podríamos compararlas con amoríos pasados o futuros, aquellas relaciones sentimentales de nuestra vida. Iremos poco a poco visualizando cada sustancia como una pareja más. Unas comportándose de forma posesiva, otras celosas, algunas agresivas, aquellas absolutamente tóxicas, esta quizás sin sentido, y esa otra seguramente autodestructiva y así sucesivamente. Cada una de ellas reflejará en nosotros no más que nuestra absoluta y verdadera esencia. Terminaremos entendiendo que jamás fueron ni serán estas las que nos otorgan los sentimientos a los que me refiero. Comprenderemos que siempre fuimos y siempre seremos nosotros mismos los que hacemos que aquella íntima relación se incline hacia un lado o hacia el otro». El doctor caminó en silencio de un lado al otro en la tarima donde de pie nos otorgaba su ponencia y con una expresión de gravedad en sus palabras continuó diciendo: «Es de vital importancia para cada uno de los que ingresen en estos submundos de placeres, deseos, angustias y aquel inmensurable mar de sensaciones que presten la mayor de las atenciones en las advertencias que les haré, y así sabrán reconocer el momento en el que esta relación se torna en no más que terror, confusión, pánico e incertidumbre. Por ello, es imprescindible mencionarles que el estudio de la farmacopea requiere una absoluta disciplina y un profundo conocimiento de uno mismo». Los oyentes se miraban entre sí con gestos de suspicacia, demostrando extrañeza al oír sus palabras. No supe si pensar que aquel doctor estaba totalmente trastornado, lo cual era cierto, o nuestra simple incredulidad desafiaba sus palabras. Sin embargo, sin prestar atención a nuestro comportamiento, continuó diciendo. Cada detalle se vuelve determinante en el curso de los eventos futuros. Aquella elevada dosis o el tiempo exacto de una posible autoadministración. Cada acción, por mínima que ésta parezca, se convierte paulatinamente en una componente esencial en el funcionamiento óptimo de la más estricta y atinada conducta del vicioso. Sé bien que mis advertencias pasarán desapercibidas e inclusive olvidadas por algunos de ustedes, hasta el momento en el que esa indisciplinada conducta que yace en cada uno, o la simple carencia de autoconocimiento que les he hecho mención, los terminen arrojando a lo profundo de aquellos estados alterados e irreales, donde todo pareciera ser maligno. Todas las acciones confabularán en nuestra contra, y nuestros peores miedos terminan siendo nuestra única realidad. Y tomando una pausa, terminó diciendo con voz grave: sepan bien que la disciplina y el entendimiento de uno mismo son los únicos métodos que nos harán recobrar la calma y la sanidad mental. Así la conferencia continuó por un par de horas, y al acabar, caminando en silencio hacia la salida, pensé cómo esta había sido, sin temor a equivocarme, la más interesante y sorprendente ponencia que he presenciado en mi vida, pero al mismo tiempo, lo más bizarro, demente y extravagante que una mente enferma puede expresar con palabras. Ya varios días después de haber asistido a la conferencia del Dr. Stockton, seguían rondando en mi mente sus palabras y argumentos. Parecían ir exacerbando mi locura, y en un arrebato de valor, decidí iniciar mi propia experimentación, acatando cada una de las indicaciones, de acuerdo a mi entender, de forma estricta y puntual, tal cual los apuntes que había tomado sobre la farmacopea lo indicaban. Ya sentía aquella pasión demoníaca por iniciar, y sin querer de forma inconsciente, recordé la advertencia que el doctor nos había mencionado. Esta, indudablemente, se aplicaba al momento y el lugar en que me encontraba. Todo indicaba que me dirigía sin poder evitarlo hacia aquellas realidades alternas, a los terrores absolutos que mencionaba el doctor Stockton en su conferencia. E indeciso de mis acciones y otorgándome solo un instante más de tiempo, saqué dentro de mis apuntes algunas copias que aquel doctor nos había incluido en los documentos que nos entregaron, y atrasando solo un poco mi decisión, comencé a leer lentamente. Capítulo 2. El ello es la parte inconsciente, primitiva e innata de la mente. Es una zona obscura e inaccesible, repleta de impulsos instintivos e inclusive autodestructivos, cuya única realidad son sus necesidades egoístas. Teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Breves fragmentos extraídos del diario del Dr. Alfred E. Stockton del año 1967-1968. Cita inicial del autor. Porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Génesis 8:21. Principios de enero año 1967. Especulando sobre mis metas y planes para este año, he decidido después de mucho evaluar utilizarlo como año de experimentación. Sí, he decidido tomar todo mi año con el fin de apreciar y entender mi propio comportamiento ante la lucha contra mi más formidable enemigo, mi ello, aquel oscuro ser que yace en nuestro interior. Y aunque esta lucha sea, citando a Stevenson, tan vulgar y antigua como el hombre mismo, pueda finalmente llegar a determinar mi capacidad de autocontrol al verme desde un principio inducido al exceso, tanto de alcohol como de sustancias adictivas. Intentando aportarme una sólida cimentación a mi experimento, he resuelto afirmarla en el hecho que desde hace tiempo he notado en mí una pequeña pero importante tendencia al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, así como el preocupante y repetitivo goce de sus efectos. Estableciendo una modalidad de experimentación, es imprescindible que la finalidad en primera instancia de este experimento sea el poder no sólo determinar el comportamiento psicológico ante esas sustancias, sino también forzar en una primera etapa al cuerpo al acostumbramiento de estos compuestos, así como, finalmente, propiciarme una severa adicción a los mismos. En segunda instancia, poder determinar una posible ruta o mecanismo a seguir para controlar el consumo y método para poder abandonar definitivamente la adicción posibilitando del mismo modo explicar la causa o simplemente el porqué de su existencia como adicción o costumbre. Mediados de enero año 1967. Sin más preámbulo, he comenzado hasta cierto punto forzando a mi cuerpo a la ingesta de alcohol y varias otras sustancias en cantidades suficientes para facilitarle agrado y acostumbramiento, sobre todo físico, el cual será necesario para que con la repetición constante pueda yo entrar en un estado, por llamarlo de alguna forma, de adicciones múltiples. La documentación que realizo no hace referencia al ya bien documentado comportamiento físico a la adicción de alcohol y sustancias, sino más bien al comportamiento psicológico del antagonista a un individuo de control, en este caso, mí mismo. Mediados de abril año 1967. Observo en mí una fascinación enfermiza y hasta cierto punto morbosa al verme ya más de 2 meses en la misma situación en la que me encuentro hoy. Estoy honestamente asombrado de lo fácil que me fue caer en la adicción y el alcoholismo. Me pregunto si acaso todos seremos igual de vulnerables. Hoy, como en días anteriores, me encuentro agotado física y mentalmente. Desde mi único punto de vista, el cual ha llegado a ser totalmente ajeno a mí, me visualizo como un individuo casi absolutamente carente de una línea de vida, sin objetivos ni añoranzas. Me veo como un decadente observador de logros pasados, viviendo sin el más mínimo interés de experimentar nuevos logros. Leo y releo a G.T. Fechner en sus memorias, y concordando con él, yo también quisiera volver a ser curioso, activo o simplemente disponible para mis deseos. Sin embargo, el único deseo que tengo y para el que puedo estar disponible es para el de mi ello, mi yo interior, y aunque me cueste aceptarlo, él es mi verdadero amo y señor. Mediados de mayo año 1967. Hoy, después de semanas, no cesa mi asombro al observar la malignidad de alguna de mis personalidades. Su capacidad de introducirme en un continuo pesar de arrepentimientos sobre mis malas acciones, introducirme en estados tan terribles de depresión y al mismo tiempo tratando de obligarme contra mi voluntad a incurrir en nuevas manías con el único fin de seguir corrompiendo a quienes me rodean, enterrándolos sin salvación en un juego de deseos insatisfechos. La insanidad mental caracteriza a estos nuevos individuos que no logro controlar. Me introduzco más y más en mi pesar, tratando una y otra vez de resolver e imaginar cómo debí de haber resuelto problemas pasados carentes de solución, olvidados ya, o tal vez solo escondidos dentro de mí, y que afloran a la más mínima oportunidad que tengan. Rondan incesantemente en mi mente aquellos conflictos añejos para los cuales habría solo que olvidar, perdonándome a mí mismo y a los demás nuestras acciones. Sin embargo, no lo hice así. Quizás porque éstas me trajeron beneficios, pero al mismo tiempo, un gran pesar en mi conciencia. Finales de junio año 1967. Mínimo es el deseo que tengo de describir mi situación el día de hoy, pero me he propuesto esta tarea para poder enfocarme en una acción por realizar y así sobrepasar otro día mientras encuentro la solución a este acertijo. La salida del laberinto que con cada paso se cierra más a mi alrededor. En retrospectiva, entiendo cuál equivocado estaba al intentar, por decirlo de alguna forma, tratar de educar a mi yo interior. Como he mencionado con anterioridad en mi diario, traté durante mucho tiempo de equilibrar sus malignos deseos con las mínimas reglas éticas y morales. Pero veo que es inútil. Los seres vivos hemos evolucionado y sobrevivido decenas de miles de años incrementando nuestros mecanismos de egoísmo. Egoísmo que nos ha mantenido vivos. Egoísmo que no podemos vencer conscientemente, ya que es ese egoísmo, a mi entender, el que en momentos críticos nos protegen y nos guían para evitar ser eliminados. Una lucha evolutiva de supervivencia del más apto. ¿Del más egoísta, tal vez? Mediados de julio, año 1967. Durante estas últimas dos semanas, me he dedicado a estudiar a un nivel básico las grandes líneas o corrientes de psicoanálisis, ya que me es imprescindible entender la naturaleza de quien me enfrento. Este es un ser no solamente complejo, sino también de múltiples personalidades y sumamente cambiante. De ahí parte, mínimo en mi caso, la posibilidad de tener múltiples adicciones, ya que como cada personalidad tiene un gusto, anhelos, frustraciones y traumas, cada uno de ellos también tiene sus preferencias y goce en diferentes sustancias o bebidas alcohólicas. Sin intención de generar un juicio absoluto, he podido funcionar incluso bajo los influjos de sustancias y alcohol, y he avanzado en el análisis de mi conducta. Me es difícil concluir objetivamente mi comportamiento. Sin embargo, he tenido acceso a determinados documentos y libros que describen situaciones similares, o que simplemente me proporcionan una guía para entender lo que soy. Apoyándome en lo que en 1886 W.A. Hammond describió sobre sus autoexperimentos de conducta, y en total acuerdo con él, analicé cómo éste describió a individuos con tendencias similares al abuso de alcohol y sustancias como agentes irresponsables. Así es, individuos a los cuales la inhospitalidad de su conciencia o un insoportable vacío existencial los ha llevado a sobrepasar por mucho los niveles aceptables de consumo. Niveles que generan y generaron ciertamente en mí un desdoblamiento en mis múltiples personalidades, separándolas por completo de mí y dándoles un ímpetu insano y suficiente fuerza y voluntad para manejar sus propios actos. Finales de agosto año 1967. Tengo hoy un breve instante de felicidad, de calma. Puedo darme el lujo de escribir nuevamente en mi diario. Según yo, siempre tuve en mente mis capacidades, mis limitaciones, la parte más oscura de mí. Tristemente reconozco que he perdido todo el autocontrol. Y ahora entiendo que no soy víctima de ninguna sustancia ni del alcoholismo. Soy víctima de mí mismo, de mi insatisfacción y frustración sobre mi vida. Como muchos, no soy partidario de exponer mis actos públicamente. No sé, posiblemente por temor a ser juzgado o simplemente por evitar el menoscabo y desprecio de los demás. Como parte de mi terapia, me vi en la tarea de describir mi situación con la finalidad quizás de entenderla y corregirla o simplemente para escudarme en ella. Realmente ya no estoy seguro de nada, de casi nada. Para mí lo importante es poder llegar a controlarme. Tratando de reflexionar sobre mi comportamiento, podría llegar a un sinfín de conclusiones, y aún así agrupando estas, solo me arrojan una, la más importante. Tengo un comportamiento basado, de acuerdo a lo que he podido observar en otros individuos, en un vacío existencial y una total inhospitalidad de la conciencia, las cuales evado y canalizo a través del consumo desmedido de sustancias y alcohol cuando libero mis demonios, y en un enfermizo orden y disciplina cuando ellos me liberan a mí. No puedo dejar de preguntarme, ¿seré solo yo quien tiene ese vacío existencial y esa inhospitalidad de la conciencia? ¿O todo adicto, vicioso, o simplemente cualquier individuo que tiene algún desequilibrio consta de ellas? Finales de septiembre, año 1967. Es el primer día desde hace más de una semana que me encuentro sin consumir sustancias y solo manteniéndome alcoholizado puedo controlar a uno de ellos. Una de mis personalidades que me es de suma preocupación, ya que sin importar qué tanto placer obtenga, este placer le continúa realzando su goce, un goce cada vez más exigente e insaciable. Y solo manteniéndolo ebrio e inútil puedo ver en él la calma que necesita. Este apetito es absolutamente negativo, ya que solo se sosiega con el consumo nocivo y perversas acciones. Me he visto forzado a cortar comunicación con mis conocidos y familiares, con la finalidad de no complicar la vida social que he llevado durante años. Parece este comportamiento ser simplemente insaciable, ya que no solo nos absorbe, sino también nos desvía del mundo. Esto me separa, me aísla, tanto de forma consciente como inconsciente, ya que no somos nosotros el que actúa. Es nuestra incontrolable y compleja conjunción de personalidades bajo los influjos de estupefacientes. Tratando de evitar el consumo de alcohol, he recurrido a sustancias que provocan diversas sensaciones eufóricas. Sin embargo, al parecer este sentimiento inquietante de ansiedad por el nuevo estado que ahora ese consumo provoca, parece que jamás acabará y termina siendo insoportable. Al parecer, es posible, de acuerdo a mi experimentación, sustituir una sustancia de consumo por una nueva y diferente. Lo que no es posible es el calmar la ansiedad por modificar el statu quo en el que nos encontramos. Por eso recaemos nuevamente y de forma cíclica en nuestras debilidades y vicios. Mediados de octubre, año 1967. En algún lugar leí, y estoy totalmente de acuerdo, que el ser humano es movido por el placer, el cual no es más que el criterio primordial en la orientación de los deseos y de sus proyectos. Pero ¿qué sucede cuando ya no hay proyectos? ¿Qué sucede cuando solo hay deseos y estos se encuentran insatisfechos? Parece ser que solo buscamos placer, un placer desmesurado. La negatividad del placer desmesurado provoca el cumplimiento incondicional de cada uno de los deseos. Por esto, en un escenario irreal pero efectivo, la solución sería la permutación de un deseo por otro menos dañino, y que, aunque complejo de lograr, posibilite la satisfacción de cada una de nuestras personalidades, llenando aquel vacío existencial. Durante los últimos días he dado rienda suelta a mis deseos, complaciéndolos en el consumo de los más oscuros placeres. Y finalmente he llegado a la conclusión de que el placer corresponde simplemente a la realización de un deseo. Y he podido constatar que la condición para que este último se detenga está basado en que el placer nos sitúe y nos retorne a un estado de reposo, lo que podríamos afirmar como la más absoluta calma. Calma. Solo requerimos un poco de calma. Reflexionando sobre mi comentario, me parece algo extraordinario que el placer consista paradójicamente en un estado positivo de plenitud, y que éste, en casos como el mío, sea experimentado bajo la más absoluta forma negativa del alivio. Observo cómo la locura y falta de juicio son factores que aparecen lenta pero seguramente a través de estos estados de mínimo control. Sin embargo, procurando mantener el máximo de juicio y lógica que me son posibles, puedo aseverar que para ser feliz es indispensable, como lo he descrito anteriormente, obtener y conservar la calma. Principios de noviembre, año 1967. Me sorprendí conversando solo. Comprendí que ya estaba entrando en un estado de esquizofrenia y, al parecer, debido en parte a mi soledad, y con el fin inconsciente de disminuir la suma de mi exaltación, hablaba conmigo mismo. Advertí que hablar hace bien, ya que permite liquidar un excedente de excitación nerviosa. Esto provoca que, como efecto positivo, se genere una fuerza creciente basada en la independencia de las personalidades. Con la finalidad de compararlas, puedo afirmar que el yo aprende que es indispensable renunciar a la satisfacción inmediata, diferir la adquisición del placer, soportar ciertas penas y renunciar en general a ciertas fuentes de placer. El yo también tiene el placer como objetivo, pero a diferencia del ello, este es un placer que, si bien es diferido y atenuado, presenta la ventaja de ofrecer el contacto con la realidad y la conformidad a sus existencias. Finales de noviembre, año 1967. Aceptando la realidad del placer y observándolo de forma objetiva, creo que si el placer no lo explica todo es porque, como leí en algún documento, no es más que la adaptación evolutiva de la pulsión de la muerte, de la cual conserva su disposición pacificadora. Solo podría añadir que el gozar es consentir. Y si en un momento dado separáramos el goce del ello por malestar o por pena o simplemente por angustia, en el momento que dijéramos no, solo conseguiríamos realzar el deseo reprimido, para lo cual solo quedaría intentar canalizarlo hacia otro objetivo. Lo anterior, creo yo, es debido a que cuanto más se lo reprime a un deseo, más éste se aferra y se repite en simulacros y espejismos, para lo cual, si finalmente no lo satisfacemos, desata mecanismos autodestructivos, genera traumas, o en el mejor de los casos, aislamiento y compulsión. Diciembre, año 1967. Leí por ahí que el atajo para la obtención de placer es tentador y simplemente con habilidad nos seduce al preguntarnos ¿para qué buscar dichas diversas y muy costosas en términos de paciencia y tiempo cuando se puede sentir la felicidad pura que nos otorgan las drogas y el alcohol de forma inmediata? ¿Esa felicidad que no cuesta nada y llega sin esfuerzo? Enero de 1968. Consumando esta breve faceta y experimentación de mi vida, la respuesta a la pregunta que me realicé hace un mes sería: debemos a toda costa evitar el tomar ese atajo, ya que este solo nos proporciona en la más negativa de las formas un ideal de independencia y felicidad. Sin embargo, no viene solo. Siempre es acompañado de una incapacidad de realización de cualquiera de las metas que nos propongamos y un desinterés total en la acción, convirtiéndonos en simples organismos inútiles y deseosos de placeres. Al terminar de leer este párrafo, guardé en mi portafolio con cuidado aquella sección del diario del Dr. Stockton. Caminé con calma hacia mi estudio. Me senté en silencio y reflexioné lo que había entendido en cada una de sus palabras. No era necesario ya utilizar mis apuntes de la conferencia. Simplemente tomé mis llaves y abrí una de las gavetas del librero, y colocando con cuidado en la oscuridad del olvido, escondí la farmacopea del vicio, ocultándola de mi ello por el resto de mis días. Esta ha sido una presentación del relato titulado Farmacopea del vicio, del autor Guillermo Singer, leído por Sergio Magaña. Esperamos que haya sido de su agrado.